Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Un hombre ha acuchillado a varias personas al sur de París antes de ser abatido por los disparos de la policía. Eva Revenga.
De momento se desconocen las razones del ataque y la policía investiga si el agresor llevaba un cinturón de explosivos. Lo que sí se ha confirmado es que el hombre ha acuchillado de manera indiscriminada a los transeúntes y, según medios locales, al grito de Alá es grande. Hay al menos 3 personas heridas, una de ellas en estado grave. Durante la huida del atacante se ha producido un tiroteo y el sospechoso ha resultado muerto. La policía tiene acordonada la zona, pide a los ciudadanos que eviten el lugar donde trabaja ya la unidad de artificieros.
Y en la localidad madrileña de Getafe, la policía investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver fue encontrado esta madrugada en una calle del centro de la ciudad, Ignacio Visier.
Se trata de un hombre español de 43 años que presentaba al menos una herida incisa provocada por una arma blanca, según las primeras investigaciones. El cadáver ha sido hallado a las 4:30 de esta pasada madrugada en la calle Capellanes, esquina con la Plaza Gálvez. 2 peatones que iban por la zona avisaron a emergencias. Tras intentar animarle, solo pudieron confirmar el fallecimiento. La Policía Nacional investiga ya esta muerte y de momento no hay detenidos. Es la primera muerte violenta de la región en lo que va de año.
Y Bélgica esperará lo que decida la Eurocámara sobre la inmunidad de Carles Puigdemont y Toni Comín para ejecutar o no las órdenes de detención y entrega. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
La Fiscalía ha confirmado en las últimas horas la suspensión de la orden europea de detención contra Carles Puigdemont y Toni Comín. El proceso de su entrega a España, por tanto, se paraliza hasta que el Parlamento Europeo decida si levanta la inmunidad que impide que sean juzgados en estos momentos por ser eurodiputados. La Cámara Europea el año pasado, recuerden, recibió 55 peticiones de suspensión de inmunidad y solamente la negó en 5 ocasiones. El que sí que tendrá que sentarse ante la justicia es el exconseller Lluís Puig, también huido en Bélgica, no es eurodiputado y por lo tanto la euroorden sigue en curso para él.
En deportes, Zidane descarta a Hazard para la Supercopa. Luis Millán.
El técnico blanco ha hablado en la previa del partido ante el Getafe por primera vez en este 2020. El francés ha dicho que espera acabar con la mala racha de resultados del Real Madrid en las últimas temporadas después de las vacaciones de Navidad. No ha querido hablar sobre Pogba, al que le ha deseado una pronta recuperación, y ha confirmado que Hazard no estará disponible para disputar el torneo la próxima semana.
Está descartado 100%, sí. No va a venir. De momento es su proceso normal de recuperación. Espero que justo después de luego de la Supercopa, poco a poco vamos a ver otra vez a Eden con nosotros.
Más de fútbol. Esta tarde vuelve la Liga, primera jornada del año y última jornada de la primera vuelta. A las 7, Valladolid-Leganés, y a las 9, Sevilla-Athletic. También un partido de segunda, Extremadura-Alcorcón. Lo contaremos todo desde las 7 en tiempo de juego en las emisoras COPE+. Además, ya conocemos la fecha para el partido de segunda entre Real Zaragoza y Sporting, previsto para hoy y aplazado por gripe de gran parte de la plantilla asturiana. Será el martes 7 de enero a las 9 de la noche. En Polideportivo esta noche también tenemos baloncesto, 2 partidos de Euroliga, Villarreal-Real Madrid y Valencia-Basket-Alba Berlín, y en tenis ha comenzado la ATP Cup, competición por selecciones con un formato similar a la Davis. España debuta mañana ante Georgia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
La bruma ha marcado la mañana de este tercer día del año. ¿Qué tal? Saludos. Ahora va abriendo. 7 grados a esta hora en Cibeles. Está el día fresquito. Se espera un fin de semana soleado, pero ojo, sin pasar de los 10 grados de temperatura. En cuanto al tráfico, problemas de salida solo en la A4 en Pinto y en la A3 en Rivas en ambos sentidos. Densidad circulatoria también en la M40 en Coslada, dirección A3. En la M30, tráfico lento entre Ramón y Cajal y O'Donnell. El Ayuntamiento de la capital hará una encuesta para evaluar el conocimiento y el cumplimiento de las restricciones de Madrid Central, ya que reconoce que la normativa y sus recientes cambios son complejos. Así lo ha anunciado hoy Begoña Villacís. La vicealcaldesa ha dicho que el consistorio va a habilitar líneas de subvenciones para que puedan los transportistas cambiar sus vehículos por otros menos contaminantes. Escuchas la tarde de COPE con lo que te interesa hoy con Paloma Serrano.
White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, a taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men.
Seguimos en la tarde de COPE, sigues en la tarde de COPE con una historia que podía ser perfectamente un regalo de los Reyes Magos. Mira, Iria tiene 10 años y es un milagro. Cuando tenía 5 meses de vida, tan solo era un bebé, recibió un trasplante de corazón. Desde entonces la medicación constante y las visitas al hospital a las revisiones se hicieron rutinarias. Pero este año, 2019, el pasado año 2019, comenzó a tener problemas orgánicos. El pasado octubre tuvo que volver al quirófano porque necesitaba un hígado y un riñón. Riñones nuevos y un hígado. Y es que Iria sufre una mutación genética, bueno, pues extraña, rara, que le provoca fibrosis y cicatrización de los tejidos de los órganos, lo que hace que dejen de funcionar. No hay ninguna persona en el mundo que haya vivido tanto tiempo con esta patología. Lo dicho, Iria es un milagro y lo sabe muy bien su madre, Judith Fernández, a quien saludo a esta hora de la tarde. Judith, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, qué guapa y cómo posaba esta mañana Iria. Estaba feliz.
Está muy feliz, es una niña que es muy feliz.
Y no ha sido un recorrido, no ha sido 10 años fáciles, ni para ella ni para vosotros.
No, no han sido 10 años fáciles, han sido 10 años complicados, pero con su vitalidad y sus ganas de vivir, todo ha sido, ella lo hace fácil, ella lo hace mucho más fácil.
¿Qué le pasó a Iria cuando era tan solo un bebé? ¿Por qué necesitaba ese trasplante de corazón?
Bueno, pues detectaron que tenía una cardiopatía. Ya venía de que anteriormente, hacía un año, había fallecido mi hija mayor, también de una cardiopatía. Y al nacer con una misma patología, pues ya la llevaban en control. Y a los 5 meses tuvo una descompensación. La llevamos al Valdebrón, que sabíamos que podían allí hacer trasplante cardíaco. Y así lo decidieron, que necesitaba ese trasplante, y eso lo hicieron allí.
Hasta que en el pasado año, en 2019, necesita un hígado y necesita un riñón porque también empiezan a fallar.
Sí, a partir de una analítica que le hicieron en un control rutinario y, bueno, comentar su estado con los médicos, vieron en una de las analíticas, vieron que había algunos valores de la función renal que no estaban bien. Decidieron hacer una prueba y hicieron una biopsia renal y es donde vieron que tenía esa fibrosis.
¿Qué cosas hace, bueno, qué cosas va a poder hacer ahora que antes a lo mejor no podía hacer la pequeña?
Bueno, pues ahora está deseando que los médicos le den permiso para volver a hacer taekwondo, que ella está deseando volver a hacer taekwondo porque empezó justo antes, un poquito antes de que detectaran esta enfermedad, que diera estos problemas en la parte renal y hepática. Había empezado a hacer taekwondo y le encantaba. Y ella quiere volver a hacer taekwondo, quiere empezar a bailar, quiere hacer pues una vida normal de una niña de 10 años.
De 10 años, claro. Me imagino que además incluso se habrán quedado en el camino pues amigos, los compañeros del cole, en fin, hay mucho que recuperar.
Bueno, ella siempre es una niña que siempre mantiene el contacto con todo el mundo. Si no es cuando podemos ir al parque, aunque ella vaya tapada con su mascarilla, o hemos pasado por la puerta del colegio, siempre, repito, siempre ella cubierta, siempre con la prevención por delante. Siempre pues ella va a saludar a sus amigos y no los llama por teléfono. Es una niña que es muy querida. Tenemos mucha suerte.
Que Iria es una niña única, no solo lo piensa su mamá, no solamente lo piensa Judith, también se ha convertido en el primer paciente pediátrico de España que ha recibido un triple trasplante de corazón, como te decíamos, de riñón e hígado, y el primero en el mundo para su mutación. Y todo esto ha ocurrido, como nos decía Judith, en el Hospital Valdebrón de Barcelona, con un equipo fantástico de médicos, al que pertenece el doctor Ramón Charco, que es el jefe de servicio de cirugía hepato-biliopancreática y trasplantes. Doctor Charco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y enhorabuena por esta hazaña.
Muchas gracias.
Técnicamente hablabais de esta mañana en la rueda de prensa de la mutación del gen NEC8. ¿En qué consiste esta mutación? ¿Qué significa?
Pues quiere decir que el gen 8 está en un gen que codifica una serie de proteínas que se encargan de modular o desarrollar, digamos, el ciclo celular, ¿no? Entonces, cuando hay esta mutación, esto no se desarrolla bien y las células se fibrosan y los tejidos se fibrosan y finalmente, pues, los órganos dejan de funcionar porque los órganos están formados por tejidos, ¿no? Y esto es una manera simple de explicarlo y lo que pasa es esto. Lo que pasa es que como es una mutación tan poco conocida y hay tan pocos casos descritos, pues bien no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Y de momento lo que sabemos es que le hemos trasplantado el corazón y después de 10 años de su corazón está perfecto. Y hay que esperar pues que el hígado y el riñón sea de la misma manera.
¿Por esta mutación puede alterar cualquier órgano?
En principio sí, lo que pasa es que los pocos casos que hay es muy variable. Si hay pacientes que tienen una afectación cardíaca gravísima, que ya son fetos que nacen muertos, o pacientes que desarrollan mucha enfermedad renal y no la hacen hepática, es decir, es muy variable. Y bien, como hay tan pocos casos, no se conoce mucho.
Claro, imagino que el riesgo también está en tener que trasplantar pues el hígado y un riñón a una niña que ya estaba trasplantada previamente de corazón.
Sí, eso es la clave, ¿no? Porque la verdad es que cuando se nos presentó el caso en el comité que tenemos multidisciplinar, claro, decimos, bueno, vamos a ver cómo van estos pacientes. Y claro, no hay pacientes que se trasplanten de un doble trasplante riñón e hígado con ya un corazón trasplantado. Entonces, bueno, aplicamos el sentido común y tenemos unos anestesistas que son muy expertos en todo tipo de trasplantes y esto arropado por un equipo de médicos en Novuci, pues la verdad es que decidimos hacerlo, ¿no?
Porque creo que uno de los problemas era precisamente eso, la anestesia, ¿no?
Claro, el problema de la anestesia es que cuando hacemos un trasplante en un paciente normal que tiene su corazón, esperamos siempre que el corazón responda a los cambios que hay dentro de la operación de un trasplante de hígado, que es muy complejo, y también un trasplante de riñón, que están en diálisis los pacientes. Pero claro, ¿cómo va a responder un corazón trasplantado? Sabemos que responde diferente, y esto hace que durante la anestesia, pues, los anestesistas tengan que tener una experiencia muy grande, porque si no, el paciente se puede morir en quirófano.
Uh-huh. Usted hablaba, doctor Charco, de ese comité multidisciplinar. No sé si Judith recuerda cuando el doctor, después de haber tomado una decisión con el resto de los colegas, le dice, venga, vamos adelante, ¿no? No sabemos muy bien, o sea, sabemos lo que tenemos atrás y lo que dejamos, pero hay que intentarlo.
Sí.
Judith, ¿qué me decías?
No, es que es una lucha. Nosotros confiamos plenamente en el equipo médico que hay en el Valdebebón y es una lucha constante. O sea, era o luchar o luchas y ganas o pierdes. O sea, no hay nada más y estábamos dispuestos a luchar siempre por ella.
Y usted decía, doctor Charco, cuando se toma esa decisión, y es así como se los ponen, bueno, en este caso a Judith, pero imagino que en otros casos a otros papás que les ocurre, obviamente otro tipo de, viven otro tipo de situaciones, pero que hay que decir, hay que afrontar esto, ¿no? Venga, adelante y bueno, y a ver qué pasa.
Sí, claro, lo que pasa es que la mayoría de veces que tomas decisiones o casos que son difíciles, siempre hay una cierta experiencia de un caso o algún caso similar, pero en este caso, claro, era el primer trasplante que hacíamos nosotros y que se hacía en el Estado español, de un doble trasplante riñón-hígado en una paciente que ya era portadora de un corazón trasplantado en un niño. Claro, esto, la verdad es que, bueno, no hay experiencia, no puedes mirar en ningún sitio las cosas que pueden salir, pero bueno, como la experiencia es grande en el hospital, pues decidimos que lo íbamos a afrontar porque es que no había otra solución.
Uh-huh. Y ahora, ¿de qué manera se va a poder beneficiar de esta experiencia pues otros niños o que tienen un caso? En realidad esto es una mutación muy extraña, muy 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 rara, ¿no?, de este gen.
Sí, o sea, la probabilidad de que haya otro caso de este tipo prácticamente es nula, porque esto es una cosa excepcional, pero sí que puede haber otros niños que por otras enfermedades necesiten el trasplante de corazón y que necesiten también un trasplante de hígado y de riñón. Y esto para nosotros ha sido, bueno, una gran experiencia, primero, de saber cómo hay que trabajar en grupo, dos, cómo afrontar problemas donde hay poca referencia en el mundo, y tres, que, hombre, la satisfacción que ves cuando esto va bien, pues esto es un punto de valor que tiene el hospital para afrontar otros problemas que a lo mejor no tienen nada que ver con el trasplante.
Es verdad que abre ahí una puerta para otros muchos enfermos. Judith, médicamente ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer Iria? ¿Tiene que hacer ciertos controles? ¿Cómo va a ser su vida? ¿Se va a relacionar ahora con el doctor Charco o con otros médicos de Valdebrón?
Bueno, pues ahora, pues como hacemos anteriormente con el trasplante cardíaco, ahora cada tiempo que nos marcan los médicos tenemos que ir a hacer controles de analíticas, revisiones para comprobar y que todo funciona bien. Y después de las revisiones, que intentamos que las junten todo lo posible en un día para que la niña no esté tanto por el hospital, vuelve a casa y vuelve otra vez a su vida. O sea, es que ella va cada 15 días o cada 15 días, luego será cada mes o cada 3 meses, cuando vayan confirmando los médicos, pero luego hará su vida normal. Ella va un día o dos al hospital, los que necesite, y luego hace una vida completamente normal, con sus precauciones y sus cosas, pero completamente normal. Ella tiene sus amigos, tiene su hermana, ahora podemos ir al cine, podemos ir a muchos sitios. O sea, es que está deseando que llegue la cabalgata de Reyes, como cualquier niño.
Como cualquier niño, claro. Es verdad, pues nos da muchísima alegría este último programa de esta semana, a la víspera ya casi de la noche de Reyes, es saber que la pequeña Iria, bueno, pues eso, va a disfrutar de su cabalgata de Reyes. Gracias, Judith, y un abrazo muy fuerte a Iria.
Muchas gracias a vosotros.
Y gracias también por haber compartido todo este trabajo al jefe del Servicio de Cirugía Hepatobiliopancreática del Valdebrón de Barcelona, el doctor Ramón Charco. Gracias, doctor.
Muchas gracias.
Un abrazo. Vaya caca de guión que me has traído.
Ya, lo sé.
Desde aquí una línea.
Que esto es todo improvisado, Paloma.
No, vamos, y tan improvisado. No llego ni a improvisado.
A ver, anda, lee tu parte.
Leo mi parte, venga, lee, Paloma. ¡Hombre, pero el castillo! ¿Qué haces tú por aquí?
Pues yo no quería, Paloma, pero me habéis obligado a venir.
Sube música.
Eso es todo, ¿eh?
Ya está. Fíjate. Ahora, bueno, Pedro, lo primero... Venga, lee lo que puedas.
¿Y ahora de qué hablamos?
No, ¿qué has puesto aquí?
Bueno, yo te quería dar lo primero de todo, feliz año.
Igualmente, es verdad.
Porque no nos vemos desde el año pasado. ¿Tú sabes hasta cuándo hay que felicitarse el año? Porque yo tengo amigos que no tienen tope y tiran hasta agosto, y ya luego en agosto, por eso de que verano, frenan.
Unos amigos muy raritos. No te pregunto hasta cuándo comes roscón de Reyes, porque claro, si hasta agosto felicita la Navidad...
Eso sí, no, hombre, ya,
roscón, no pregunto.
Pero que, por cierto, ¿tu Nochevieja bien?
Sí, muy bien.
Me contaste que ibais a hacer ahí unos preparativos.
Muy bien, unos preparativos, lo de las monedas, todo en orden y nada, todo bien. Yo terminé las uvas antes de que acabaran las 12 campanadas.
¿Y habéis hablado en estas fiestas de lo malo que es lo de chupar la cabeza de las gambas?
No.
Que es que si no has hablado de ese tema, no has tenido una noche vieja completa, ¿eh?
Pero ya dijo aquí Juan Solo que había que tomarse un montón de gambas.
Pues eso es malo. Lo de chupar la cabeza decían que es malo. Y lo han hablado en todas las casas. Así que, bueno. Tú sabes que quedan 3 días, nada, para la Avenida de los Reyes Magos.
Sí.
Y que yo, por otro lado, soy ya casi experto en tema de generaciones y tal. Entonces te quiero hablar de cómo vivíamos antes, bueno, cómo vivíais vosotros antes los Reyes. Y cómo se vive.
Con ese comentario ya te estoy echando del estudio.
No.
Ya te estoy echando del estudio. Pero
y cómo
venga.
Lo viven ahora también los niños. Empezando por las cartas. Las cartas antes escribían en una hoja en blanco y demás.
Las cartas bien bonitas, con unos dibujitos.
Lo metíais en el sobre, todo muy bonito.
Y se enviaba al correo, al buzón.
Pues ahora ya hay muchos niños que escriben las cartas por email. Que eso puede ser un problema, porque a ver si a los Reyes Magos les va a llegar el mensajito al spam y luego no los niños que no se quejen si no
lo
traen,
reciben.
Claro, entonces cuidado con lo de enviar emails, que no. Carta de física y todavía hasta el 5 de enero yo creo que
no
se puede mandar.
Y como Dios manda.
Exactamente.
Muy bien.
Cuidado porque se está digitalizando aquí el tema y mejor que no. Luego, se escribían sin faltas de ortografía. Y con una gramática así muy muy buena.
Güey, no sé qué decirte. Ahí podemos discutir. Cada uno escribía como le sonaba la palabra.
Bueno, pues entonces eso no ha cambiado, porque ahora hay muchos niños que no escriben con vocales, en modo WhatsApp, con mucha K, que eso también puede hacer que los reyes se piensen que son niños de Praga y ya verás, que no les lleguen al final la carta porque se lo mandan a la República Checa. Otra diferencia, que ponías queridos Reyes Magos, ahora muchos niños ponen hola que hace. Y eso, un respeto a los reyes. O sea, hola, ¿qué hace?
No,
eso es muy, muy, muy de ahora, muy de los jóvenes, muy de los chavales. Así que eso tiene que cambiar.
¿Qué pasa, colega?
Y el tema, bueno, no, a ver, o sea, un respeto, a su majestad de los reyes. Y el tema de juguetes. Antes traían una muñeca de trapo, ¿no? Un cochecito de.
Una muñeca de trapo. Espérate, que me va a hablar de la mariquita que era de mi abuela.
Bueno, es que ahora no te bajan de Nintendo en Switch.
Es que tenía que haberle echado el estudio, si es que
la PlayStation, ahora todo es tema ordenadores, tecnología. O sea, se complica ahí el tema. Pero lo que no ha cambiado es el Monopoly. Solo una parte del Monopoly, que con todo el tema este que está viendo de construcciones, burbuja, corrupción. Ahora las cárceles del Monopoly son más grandes.
Son más grandes.
Para que entre ahí todo el mundo.
La casilla es más grande.
Lo han hecho más realista. Una cosa que no ha cambiado con los regalos es el top de toda la vida, el clásico. Los calcetines, la colonia, el pijama. Ese paquete, yo creo que los Reyes Magos en Oriente tienen cantidades enormes de pijamas, de
reservas.
Que además tú lo abres y dices, ¿qué será esto? ¡Ay, qué ilusión! ¡Calcetines! ¡Qué
bueno,
bien!
Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Pues porque los reyes que lo ven todo se han dado cuenta que a lo mejor se necesitan calcetines en esa casa.
Sí,
y son regalos de supervivencia.
Es que todos necesitamos calcetines. Yo creo que todos tenemos un calcetín con un tomatillo ahí que se sale el dedo.
O desparejado.
O desparejado, exactamente. Bueno, otra cosa que no ha cambiado. Bueno, sí ha cambiado, perdón. La comida. Antes dejabas un vaso de leche.
Un vasito de leche.
Y galletas. Y ya está. Como mucho a veces un licor, un turroncillo. Ahora cuidado, ahora tienes que dejar leche sin lactosa, leche desnatada, leche
de soja,
leche para de todo. Y luego galletas de avena, galletas sin gluten, galletas de... Y para los camellos, agua embotellada, porque a ver si va a tener cal.
Es verdad.
Es que todo se está cuidando.
Es complicado.
Es un poco follón.
Es complica que lleguen a todos los hogares,
Y por último, el número de regalos. Que antes, yo no sé tú, pero normalmente eran 2, 3, 4 regalos.
Sí,
tú has tenido muchos.
No, un par de regalos, 3, sí.
Ahora hay familias que los niños 8 y 10 regalos. Que parece la casa un Toys R Us.
Es verdad.
De la cantidad que tienen
que
ahí.
Que has pasado al departamento, es verdad, regalos del Corte Inglés. Es verdad, es cierto. ¿Tú qué has pedido a los reyes?
Yo he pedido... A ver, espérate, ¿qué he pedido? No, he pedido unas calcetines. Estaba pensando, ¿qué ropa he pedido? He pedido unos gallumbos. Eso sí.
Que también falta.
Y un libro he pedido, no me acuerdo qué más. Tengo ahí. Y una mochila también.
Ah,
que
muy
parece,
bien.
Parece que voy a ir al colegio o algo. Pero no. ¿Sabes lo que no ha cambiado, Paloma?
¿El qué?
La ilusión. Eso, pues, pasan los años.
Y el nerviosismo.
Y no
que es una noche...
Yo ya estoy nervioso. Así que nada, los niños que se sigan portando bien, que todavía queda hasta
que
el 6 de enero, 3 días.
Traigan un guión más completito para el año que viene,
No, pero ha estado bien, ¿no? El tema de conversación.
No, conversación sí, pero vamos, la introducción, una caca de la vaca.
Y mientras en la calle está lloviendo, una tormenta y en mi corazón. Dame otra copa, aún estoy sereno. Quiero beber hasta perder el control.
Vamos ahora a nuestro tiempo de análisis a hablar con Miriam Fernández, con Fernando de Aro y con José Ángel Cuadrado. Ya sabéis que estamos preparando una programación, que COPE está preparando una programación especial este fin de semana para darte todo lo relacionado en directo desde aquí, desde el Congreso, el debate de la investidura de Pedro Sánchez. Pero antes vamos a ponerle un poco de dulce a este último, bueno, a este primer viernes del año. Es el primer viernes del año, Rosa.
Sí, señora,
primer viernes del año. Me pilla subiendo esos calcetines. Y pues sonaba en un...
Sí, es que se me han bajado,
no,
me han corriendo.
Detrás, ¿no ves? Como necesitas también calcetines a los reyes.
Pues mira.
Todo el equipo necesita.
Desde luego.
Bueno, estamos hablando de los millones de roscones que vamos a consumir estos días en este país, el dulce tradicional por excelencia en estas fechas, pero queremos conocer un poco más cuál es tu favorito, cómo lo compras, si lo haces en casa a lo mejor con la Thermomix, que creo que sale bien, yo no pruebo estas cosas.
Yo tampoco,
Los ingredientes que llevas, si con fruta escarchada, sin fruta escarchada, en fin, que lo rellenas.
Sí, y lo más importante, Paloma, estamos preguntándote si todavía te queda hueco para el roscón.
Hola, buenas tardes. Pues no solo me queda hueco para el roscón de Reyes, sino que ya ayer me comí el primero. Siempre,
¡ole!,
todos los años espero al día 5, al día 6, pero ayer fui a la panadería, oye, y eso que había allí uno, y una cosa te lleva a la otra. El de nata.
¡Qué tontería!
El de nata es el que más me gusta.
A mí también.
Adiós, no, pues, gente, qué tontería, ¿no? Que un, tontería. Que llego hoy a la panadería, me hace con ojitos el roscón, hola, hola, y ella que lo compra.
Exactamente, bueno, unos ya han caído en la tentación y otros ya lo tienen encargado.
Hola, gente, yo el roscón ya lo he encargado hoy. No lo hago yo, lo compro en una pastelería que es divina. Hacen unos carquiñolis que os morís. Si estuvierais cerca ya os mandaría un paquetito, pero estáis muy lejos. Yo he encargado el roscón para el Día de Reyes y a mí me gusta con mazapán, como siempre, con su habita dentro, la corona y hacer un poquito de broma con ello. Así es que así me gusta a mí. Espero que os siente bien el vuestro y que sea muy rico también donde lo compréis. Venga, un abrazo, buena tarde.
Igualmente, amiga, buena tarde. Que disfrutes un montón de tu roscón. Me estaba diciendo Rosa Muñoz, nuestro técnico, que decías que no podías enviarnos ese roscón fantástico que compras ahí en casa. Que el tema del transporte
funciona muy bien.
Funciona muy rápido. Funciona muy bien, muy bien.
Muy eficaz.
Muy eficaz, efectivamente.
Bueno, pues sí, vamos a jugar un poquito con la vida, con los roscones de Reyes. Dicen por aquí en mi casa, nos juntamos mucho, roscón de mi pastelero de siempre, de crema y nata, y todos los años lo pago yo, me toque lo que me toque. Y bueno, a ver, María Ángeles, ¿tiene roscón? Para 3 meses, fijaos.
Buenas tardes y feliz año, soy María Ángeles. Yo el roscón de Reyes me encanta y me gusta mucho relleno de nata, pero también los compro sin rellenar, luego los corto en raciones, los congelo y tengo roscón por lo menos para 3 meses. Ahora eso sí, congelo unos cuantos. Buenas tardes y muchas gracias.
Que es una buena alternativa. Yo he congelado para ir sacando poquito a poco.
¿Roscones?
Sí.
Anda.
No, trocitos, no roscón entero.
Bueno, como dice María Ángeles, trocitos, claro, de roscón y los vas sacando y te los vas comiendo.
Eso es.
Oye, pues qué gusto.
Bueno, pues que hablamos del roscón que tienes ahora mismo ahí tranquilamente en casa, que te está mirando, pero que va a durar muy poquito en la cocina. Pues y sí, nos lo puedes contar en @latardecope o enviarnos el mensaje de voz al número del WhatsApp del programa 607-1506-02. Enseguida analizamos la actualidad política con Miriam Fernández, con Fernando de Aro y con José Ángel Cuadrado.
Quiero beber hasta perder el control. Quiero beber hasta perder el control.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La hora de Pedro Sánchez ha llegado. España se enfrenta a la investidura más decisiva de un presidente de gobierno.
Este es un programa de una coalición progresista.
Escucha el minuto a minuto este sábado desde las 9 de la mañana en la edición especial fin de semana.
Con Cristina López Schlichting desde el Congreso de los Diputados.
Empezamos este sábado y este domingo, que resulta apasionante.
Con el análisis de Carlos Herrera.
Una investidura con plena cabalgata de Reyes y en pleno Día de Reyes. Esto es una forma de esconderse.
Con Ángel Expósito, con Fernando de Aro.
Seguimos en el Congreso de Diputados. La primera jornada de la sesión de investidura.
Y por la tarde, la última hora en tiempo de juego con Ángel Expósito desde el Congreso.
Este sábado sigue en COPE la investidura de Pedro Sánchez.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
1.285 sacerdotes en Venezuela necesitan tu ayuda para sobrevivir. Están radicalmente volcados en sostener a su pueblo y en compartir con ellos los pocos recursos con los que todavía cuentan. Pero necesitan nuestra ayuda urgente para poder dar vida a este país que se muere. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, haz algo grande por Venezuela. Colabora llamando al 91-725-9212 o en yocontigovenezuela.org. Yo contigo, Venezuela.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Queridos Reyes Magos, solo hasta este domingo en Toys R Us disfrutaréis de hasta el 50% de descuento en cientos de juguetes. Más info en tienda o en toysrus.es.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
No sé qué me pasa, doctor. No tengo ganas de nada. Estoy deprimido, triste. Deme una pastilla, por favor.
Usted no necesita pastillas.
¿Un jarabe?
Nada de eso. Le voy a recetar un abonoteatro.
¿Un abonoteatro?
Sí, cine, teatro, exposiciones, un planazo cada día. Pero cuidado con las contraindicaciones. Es adictivo.
Abonoteatro, la mejor terapia para disfrutar de la vida.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. Especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon. 91-528-6822.
Roscón de Reyes Solidario viene a Capellanes.
Por cada roscón vendido, donaremos 50 céntimos a favor de Acción contra el Hambre.
Este año más que nunca, el roscón de viene a Capellanes es el mejor de Madrid. Artesano y solidario.
Ayúdanos a conseguir el objetivo. 18.000 roscones solidarios viene a Capellanes.
¿Eres más de Papá Noel o de los Reyes Magos? No hace falta que contestes. En La Gavia los dos nos visitan estas Navidades. Ven a darles en persona tu carta y de paso hazte una foto con ellos. Consulta fechas y horarios en lagavia.es.
Let's play. Tierno, sabroso, recién horneado.
Como debe ser un roscón de Reyes. Y siendo de Leclerc, solo puede ser el mejor roscón y al mejor precio.
Ahorrando en todo lo que necesitas, la Navidad es aún mejor. Ven a Hipermercados Leclerc. Lo vas a celebrar.
COPE Madrid.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En el puzzle que se ha convertido la investidura de Sánchez, las piezas van encajando poquito a poco. Voy a saludar a Miriam Fernández. Buenas tardes, Miriam.
Buenas tardes, Paloma.
Que preguntamos esta semana, llevamos preguntando a nuestros tertulianos lo mismo. ¿Has podido descansar? ¿Te ha dado tiempo a sacar un poco la patita de todo este follón?
Un poquito, pero sin perder la vista de todo lo que está pasando, porque es frenético. El día de ayer ya fue desde por la mañana hasta las 10:30 pendientes con la calculadora, el pactómetro, ¿no?, que decimos los periodistas. Y de momento ese puzzle, que a mí me parecía un rompecabezas, parece que apunta a la investidura de Pedro Sánchez, porque en este momento tiene 166 votos a favor, si nadie se desdice, y 164 en contra. Y hay que recordar a los oyentes que en la segunda votación, que tendrá lugar el día 7 de enero, después de Reyes, hace falta más síes que noes. Entonces así vencería el trámite. Pero estamos esperando, que lo comentábamos antes, por la decisión oficial de Coalición Canaria y del BNG. Esos dos partidos, vamos a ponernos en el supuesto de que decidiesen sus ejecutivas votar que no, sería 166 del bloque favorable a Pedro Sánchez y 166 del bloque que está en contra de esa investidura. Ahí no prosperaría. Lo cierto es que Nueva Canarias, que es el partido que se presentó en coalición con el grupo del partido de Ana Oramas, hoy mismo en rueda de prensa en el Congreso ha dicho: nos parece muy difícil que voten una cosa que no sea la abstención. O sea, ya les han ubicado en ese posicionamiento de la abstención, aunque yo creo que a Ana Oramas le costará hacer ese pronunciamiento porque ha sido muy crítica.
Sería una sorpresa. Voy a saludar, déjame Millán, que salude a Fernando de Aro, que está... intentando descansar, nada, absolutamente imposible, pero hay cantidad de cosas que han ocurrido la última vez que hablamos con Fernando. Hola, Fernando.
Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué cantidad de cosas han ocurrido? Era hace menos de una semana.
Sí, han ocurrido muchas cosas. Ha ocurrido ese pacto con Podemos, el pacto con el PNV y el pacto con Esquerra. Vamos a ver mañana qué justificación lleva Sánchez al Congreso del pacto con Esquerra. Una justificación muy difícil, y vamos a ver cómo la oposición, PP y Ciudadanos, le aprieta a Sánchez, porque Sánchez ha ido más allá de lo que los límites constitucionales permiten para que un presidente del gobierno sea investido. O sea, un presidente puede buscar las alianzas, puede buscar los acuerdos con quien haga falta, pero es que en el caso de Esquerra ha llegado más allá de los límites, porque lo que le ha ofrecido Esquerra a cambio de esa abstención tan decisiva es una mesa bilateral. En realidad eso significa sortear el Parlamento para hablar de cosas que no son disponibles según lo que regula la Constitución, e incluso un referéndum después de que se lleguen a ciertos acuerdos, ¿no? Vamos a ver qué se inventa Sánchez mañana. Seguramente intentará hacer en la primera intervención una justificación sin meterse mucho en el tema, pero ahí tiene que tener capacidad la oposición de apretarle para poner de manifiesto el dislate que supone haber conseguido, haber arrancado de Esquerra la abstención, ya digo, disponiendo de cuestiones que un presidente del gobierno no puede discutir. Todo esto, Paloma, en un debate de investidura que parece que está buscando la nocturnidad, es decir, un sábado, víspera de la víspera de Reyes, es probablemente dentro de la fecha del calendario una de las menos apropiadas para que la función deliberativa, porque el Congreso tiene una función deliberativa, llega hasta los ciudadanos. O sea, ¿quién va a estar escuchando una investidura un 4 de enero, ¿no?
Es el camuflaje perfecto. Fíjate, Fernando, déjame que escuchemos en rueda de prensa hace unas horas a Ábalos, que defendía que, bueno, que no es pacto, que esto no significa determinadas cosas que la gente da por hecho.
Se trata efectivamente para procurar la investidura y que la legislatura camine. Algo tan sencillo como eso. Es que no es un pacto de gobierno. Es simplemente desbloquear la situación actual y que la legislatura comience a caminar.
Son los grandes trileros del idioma, de las palabras, cómo cambian las
cosas. Esto es de todo menos sencillo, desde luego. Estamos hablando de la ambigüedad pura llevada a un documento para que las dos partes, el PSOE y Esquerra, puedan venderlo a los suyos. Es verdad que en ese documento no aparece la palabra autodeterminación, no aparece amnistía, pero se dice que se podrá hablar con libertad de cualquier cosa. Tampoco aparece la palabra constitución, que eso ha hecho que se revolvieran desde el PRC, el partido de Revilla. El único diputado que Sánchez consiguió en julio ha dicho: por aquí no podemos pasar, es inasumible. Bueno, es un juego de palabras y esto, concretarlo, va a ser difícil, ¿no? Lo siguiente, a mí lo más significativo que me parece de todo esto es que hablan de que la consulta será según los mecanismos legales del momento. Eso significa que pueden cambiarse, eso insinuaba también Iceta, que la legalidad puede ser modificada. Esas son las dudas y esto merecía una explicación clara y concisa por parte del presidente del Gobierno en funciones, ese candidato que no está dando la cara públicamente y que la primera vez que va a hablar de este acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña va a ser en el debate de investidura, y a ver cómo lo hace, porque la letra pequeña merece ser explicada.
Es sobre todo, Fernando.
Uh-huh. Sí, que no, decíais, estabais repasando antes, Paloma, los diputados, a la mayoría pírrica que tiene Sánchez en este momento, o sea, 166 frente a 165 frente a 164, es decir, va a ser una investidura por uno o dos votos. Y Ábalos intentaba justificar el asunto diciendo que el acuerdo con Esquerra es desbloquear, pero es que la investidura es solo el principio, es que luego hay que sacar una legislatura más adelante. Las mismas palabras de Ábalos se contradicen con un proyecto de gobierno relativamente estable. Dice: no, si nosotros ahora sacamos la investidura y tiramos pelota para adelante, y cómo aprueban los presupuestos, y cómo legislas, y cómo pones en marcha una legislatura relativamente estable, ¿no? O sea, yo creo que lo que comentabais antes, o sea, es muy significativo. O sea, que estemos que sea en segunda votación y por uno o dos votos, y después de la abstención de Esquerra, y ojo, que también hay que insistir en otra clave de esta investidura y la abstención de Bildu, porque de esta se está hablando poco, pero la abstención de Bildu es también muy importante por todo lo que eso significa. O sea, que tu gobierno depende de un partido que no ha condenado a ETA, ¿no? Y con una mayoría incapaz probablemente de sacar adelante unos presupuestos, pero es parece una legislatura condenada desde el nacimiento al fracaso. Esa es la impresión que a mí me da.
Vamos a irnos, fíjate, vamos a irnos a escuchar. Pues hay unos trabajadores que están también disgustados precisamente con la programación de este fin de semana y del próximo martes. Son los trabajadores del Congreso. Ahí está nuestro compañero José Ángel Cuadrado. José Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hola a todos.
Hola. Hola. Decíamos que los trabajadores del Congreso precisamente contentos como que no están.
A ver, la palabra aquí para definir el sentimiento de la mayoría es la resignación. Aunque es cierto, Paloma, que aquí funcionarios, UGIERES, el personal de limpieza, los camareros, son políticamente correctos. Es decir, no, he hablado con un par de ellos y no se les ha escapado ni una mala palabra. Yo les preguntaba: oye, lo de trabajar este fin de semana, ¿qué? Pues varias respuestas. Bueno, puntos suspensivos, es lo que toca. puntos suspensivos y sonrisas cómplices. Pero bueno, hay una respuesta de uno de los funcionarios que la verdad que me ha dejado pasmado, que me dice, mira, yo el sábado o el domingo estaba entre ir al cine o ir al circo, dice, me iba a gastar unas pelas, pero ya me quedo aquí y tengo espectáculo, así que me ahorro ese dinerillo. Con lo cual, yo qué sé, resignación, pero también un poco de ironía, ¿no?
Y un poquito de humor. Ya lo dijo Ábalos hace unos días, que oye, quien quiera tomar vacaciones en estos días, pues que se dedique a otra cosa. Ya lo dejó muy, muy claro. ¿Se ve mucho movimiento hoy en el Congreso?
Pues fíjate, hoy lo previsto es, era que el Congreso estuviera cerrado a cal y canto. Obviamente, mañana empieza el debate, con lo cual han tenido que venir para aquí todos los trabajadores. No está toda la plantilla, yo creo que algunos de ellos pues no han podido venir o no se lo han podido organizar, así que me confirmaban, vamos, fuentes del Congreso, que la plantilla no está al 100%. Y bueno, si quieres que te haga un poco el dibujo a esta hora, es pasillos vacíos, el patio interior que hay, porque también para que la gente se haga una idea, si no ha estado nunca aquí, hay como dos grandes edificios en el Congreso de los Diputados. Está el hemiciclo, que es donde está la puerta de los Leones y donde mañana se va a producir el debate de investidura. Y luego hay otro edificio que está conectado con un patio interior, que es donde están las cabinas de prensa, es donde se celebran la Junta de Portavoces, etcétera. Vale, pues en el edificio de la Junta de Portavoces, donde estamos nosotros, pasillos vacíos. Y luego en el del hemiciclo tampoco hay nadie, pero lo cierto es que ya está todo preparado dentro de la Cámara Baja, del hemiciclo. Estaban trabajando varias personas, había personal de limpieza, dos mujeres que estaban limpiando hasta el último rincón del hemiciclo, y luego había varios técnicos de sonido que lo que estaban haciendo era probar, por un lado, los micrófonos que van a necesitar mañana Sánchez, Casado, Abascal, para hacer sus discursos, y estaban probando también, que esto es muy importante, las pantallas en las que el domingo los diputados van a votar. Tú sabes que hay tres botones, uh-huh, a favor, en contra o el de la abstención. Pues estaban probando que nada de esto falle, porque como estabais comentando, como los votos van a estar tan ajustados, imagínate que una pantalla falla o alguien se equivoca o el botón está cruzado. O sea, ya la hemos liado, ¿eh? Sí. Ya la hemos liado.
Oye, José Ángel, ¿os han permitido a los periodistas circular por los pasillos del Congreso o no?
Sí, sí, no. Yo hace, media hora he estado dentro del hemiciclo y sin ningún problema. Por cierto, una cosa muy curiosa. He puesto la oreja sin que se dieran cuenta. Y bueno, había un funcionario que estaba hablando con otro por teléfono y le estaba preguntando si tenía claro dónde tiene que ir mañana Echenique. Porque tú sabes que Echenique, claro, va con silla de ruedas, necesita estar en un asiento que sea accesible. Uh-huh. Con lo cual, se ve que el otro interlocutor le estaba diciendo, sí, sí, lo tenemos claro dónde tiene que ir Echenique. Y el funcionario que estaba en el hemiciclo decía, pero al lado de Errejón, ¿es dónde va a ir? Al lado de Errejón. Con lo cual, si esto sucede, pues va a haber morbo, porque Errejón, antiguo compañero de Podemos, sí, y de Echenique.
Será una buena foto. Gracias, José Ángel. Coloca todo, supervisa todo.
Oye, yo ya me estoy tomando jalea real, vitaminas, sí, y que no me diga Fernando que la gente no va a estar pendiente, por Dios, que vamos a tener un fin de semana muy largo, que si no el trabajo...
Pues mañana mínimo 12 horas.
No, mañana echaremos aquí unas cuantas horas.
Hay que echar un buen ratito, es verdad. Gracias, José Ángel.
Un beso
abrazo,
muy grande.
Un besito
adiós.
Fuerte. Oye, Fernando, ¿qué detalles tendremos que fijarnos mañana? ¿Los ojos hacia dónde deberíamos enfocarlos?
Bueno, en teoría, Paloma, mañana lo que tiene que hacer el candidato a la investidura es presentar un programa de gobierno. Y esa sería la primera cuestión esencial. O sea, ¿qué pone encima de la mesa? ¿Qué dice en su discurso? Lo que pasa es que me temo que de ese discurso de investidura, que en realidad es el programa con el que el candidato comparece ante la Cámara, vamos a tener... nos va a defraudar, a lo mejor no, pero es decir, en la investidura de julio el discurso que hizo Sánchez fue un auténtico desastre. O sea, lo fundamental por la mañana, que es cuando el candidato presenta su programa de gobierno, es ver si añade algo más de lo que ya tiene firmado con Podemos, si da algunas pistas más de lo que piensa hacer. Y luego, fundamental, el cuerpo a cuerpo con Casado y con Arrimadas, que ahí es donde van a apretarle seguramente, esperamos que la aprieten por los pactos que ha firmado especialmente con Esquerra y por la ascensión de Bildu. Yo creo que son los dos momentos fundamentales. La mañana, lo que pasa es que me temo, por ya digo, Paloma, por la experiencia, porque es que el de julio fue un tostón de mucho cuidado. Habló más de una hora y no dijo nada.
No dijo nada.
Entonces, ese nos va a costar mucho trabajo seguirlo. Nosotros intentaremos hacer todos los esfuerzos para ir glosándolo, para ir, porque tenemos, se está preparando un especial en el programa de fin de semana de Cristina López Schlichting para que sea más digerible, porque es poco deglutible el discurso de Sánchez normalmente. Y luego, atención máxima, al menos eso me parece, en el cuerpo a cuerpo, porque es que Sánchez hasta ahora no ha comparecido para explicar los pactos de gobierno que tiene. Es que el otro día el pacto de Podemos no han dicho preguntas, el pacto de Esquerra lo ha facilitado Esquerra, por lo tanto va a ser muy importante, creo yo, el cuerpo a cuerpo con los líderes de la oposición, que son los que por primera vez le van a poder apretar las tuercas, porque hasta ahora es que no ha habido ocasión de apretar, de hacer preguntas.
Pues te puedes imaginar, Fernando, va a insistir en el progresismo de su programa, pero luego lo que decía Miriam, la letra pequeña, el detalle de exactamente, de una forma detallada, cuénteme a qué ha pactado usted, a qué ha llegado este un acuerdo con los republicanos, eso nos lo vamos, que la gente no espere conocerlo mañana después de escuchar su discurso.
Y vamos a ver también cuánto tiempo dedica a cada uno de sus aliados, esos con los que han pactado su investidura. Vamos a ver cuánto tiempo dedica a Esquerra, cuánto a Podemos, cuánto a los partidos nacionalistas que quieren llevarse su tajada, ¿no? Vamos a ver cómo se articula ese discurso, porque lo que decía Fernando en la anterior ocasión, en esa investidura fallida en julio, que también no estuvo ahí en una etapa de vacacional, estival, pendientes de la investidura, dedicó unos minutos al final de soslayo a Podemos, que entonces era también su socio preferente, pese a la animadversión que no podían ocultar en aquel momento y que ahora, desde luego, que se esmeran en ocultar y en disimular.
Esta mañana yo tengo mucho interés por ver cómo es lo que decía Fernando, ese cuerpo a cuerpo con, por ejemplo, con Inés Arrimadas, ¿no? Hasta ahora Casado hasta como más de perfil bajo, pero Arrimadas esta mañana decía esto a Carlos Herrera aquí en COPE.
Yo estoy convencida de que sí. El señor Sánchez abre la vía constitucionalista después del miedo que nos ha metido en el cuerpo con todo esto. El PP no tiene más remedio que hacer sentarse y, oye, y no te digo que le dé gratis nada, porque nosotros tampoco se lo vamos a dar, pero unos acuerdos de Estado, luchar contra el independentismo, blindar las pensiones, reformas en el ámbito laboral que vayan hacia el futuro y no hacia el pasado, como lo que quiere hacer el Sánchez con Podemos.
Fernando, ¿crees que va a haber ahí un buen cuerpo a cuerpo, como decías?
Sí, yo creo que hay un buen cuerpo a cuerpo, y lo que dice Arrimadas, bueno, pues hasta última hora hay que estar ofreciendo el pacto con los constitucionalistas, pero Paloma, vamos a ver, no nos engañemos, si la investidura sale como va a salir, con un pacto con Podemos, con un pacto con Esquerra y con la abstención de Bildu, claro, es que para el Partido Popular y para Ciudadanos, en el resto de la legislatura se hace muy difícil llegar a pactos de Estado, dar apoyo a los presupuestos. O sea, es que Sánchez se ha corrido hacia lo más radical. O sea, es que vamos a recordarlo. Es decir, Sánchez, si todo sale como lo previsto, el martes va a ser investido presidente con un pacto de Estado, o sea, entrando, metiendo en el gobierno a quien representa a la izquierda más izquierda de España, abriendo un proceso de negociación que dinamita la Constitución con Esquerra y aceptando por necesaria la abstención de Bildu, que es un partido que no ha condenado a ETA. Este es el panorama. ¿Cómo se puede llegar a pactos de Estado con Sánchez en esta circunstancia? Pues se hace muy complicado, al menos a mí me lo parece.
Mira, tenemos ahora noticia de última hora, que el BNG sí garantiza los apoyos necesarios para que Pedro Sánchez sea investido. O sea, que ahí ya
No había muchas dudas, pero ya tiene amarrada la investidura.
Se ha confirmado. Oye, en otro escenario que de alguna manera obviamente también afecta a lo que vamos a vivir este fin de semana es lo que pueda decidir la Junta Electoral Central si inhabilita a Quim Torra, el presidente de la Generalitat. No, sabemos que hoy lo más seguro es que no conozcamos la decisión, que no querían que interfiriera, ¿no? Me parece, durante este fin de semana. Bueno, de alguna manera a lo mejor puede, para la semana que viene, puede afectar o no.
Seguimos pendientes del móvil, en todo caso, todos.
ver si nos llega el mensajito en cuestión. Y bueno, si se produce esa inhabilitación inminente por parte de la Junta Electoral Central, si lo decidiera así, pasaría a ser presidente interino Pere Aragonés. Y luego, según la ley de gobierno que tienen en la Generalitat, en un plazo de 10 días el presidente del Parlament tendría que proponer un candidato para que se sometiera a la investidura. En el caso de que no prosperase esa investidura con el candidato, que vaya jaleo tienen ahí para elegir y ponerse de acuerdo, habría una disolución de las Cortes y una convocatoria de elecciones autonómicas. O sea, Pere Aragonés no tendría esa potestad inicial de convocar elecciones que en este momento Torra sí tiene por no estar destituido del cargo, y no tener una condena en firme y a expensas de lo que diga la Junta Electoral Central o si no el Tribunal Supremo. Otra guerra de las guerras en Cataluña, que aunque yo creo que esto no afecta a la investidura como tal, sí supone mayores dolores de cabeza para el independentismo y para esas conversaciones, negociaciones o lo que hagan en esa supuesta mesa de diálogo.
Sobre esto hay que decir una cosa, Paloma. Vamos a ver, hay 13 miembros de la Junta Electoral Central. Yo sé de muy buena tinta que algunos miembros de la Junta Electoral Central, esto se ha publicado, tampoco es que sea una revelación que tenga yo solo, han estado recibiendo presiones para que no se produjera la inhabilitación de Torra y para aplazar la decisión.
Porque
a Moncloa le venía muy bien que hoy no fuese inhabilitado Torra para que eso no supusiera una presión añadida para Esquerra. Eso denota hasta qué punto Sánchez ha estado dispuesto a estresar y presionar a las instituciones del Estado. Es decir, que si hoy la Junta Electoral Central no toma la decisión, la aplaza, como tú decías, Paloma, probablemente se deba a las presiones que ha estado ejerciendo Moncloa para que esa decisión se aplazase, ¿no? Lo cual es una muestra más de hasta qué punto, bueno, pues es que Sánchez, con tal de conseguir la investidura, ha estado dispuesto y está dispuesto a casi todo.
Bueno, pues nos quedan unas horas para saber cómo yo decía el otro día, la música la conocemos, no sabemos la letra, nos quedan unas horas para conocerla. Escucharemos atentamente lo que tenga que decirnos, que me temo que no va a ser mucho, sobre todo no muy sincero, el presidente del gobierno en estos momentos en funciones, ahí en el Congreso. Fernando, mañana pasamos revista, ¿eh? Mañana a las 9 en punto, en el Congreso.
Del discurso, pendiente del debate, claro. Iremos analizándolo.
Y allí con Cristina López Lichten, que ya sabéis que estamos preparando, hasta la COPE, preparando un programa especial, programación especial durante a partir de las 9 de la mañana, con toda la información de ese debate de la investidura de Pedro Sánchez, con un montón de comunicadores de aquí de la casa. Fernando, gracias, un abrazo.
A ti, Paloma.
Un saludo. Miriam Fernández, gracias.
Un abrazo.
Mucha paciencia.
Muchísimas gracias, estaremos atentos.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego, Paloma.
Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Todas horas sigo volando por ti, ser el eco de tu voz, no tengo más condición. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte en una puesta de sol.
Consumimos muchos roscones estos días, el dulce tradicional por excelencia en estas fechas. ¿Cuál es tu favorito? ¿Qué nos están diciendo en las redes sociales?
Tenemos un oyente muy enfadado porque dice, toda la vida el roscón ha sido el roscón sin relleno. Con relleno es otra cosa.
Es otro bollo.
En el momento en el que lo abres, para rellenarlo deja de ser roscón. Estamos tontos con las modas, nos dice este oyente.
Pues mira, no quiero que se enfade este amigo, pero he leído antes de bajar al estudio, ¿sí?, que no sé qué restaurante, de no sé qué ciudad, habían rellenado el roscón, verás, pero de cosas saladas. No sé si era de
salmón ahumado,
es que no recuerdo si era chorizo, longaniza, de cocido. Mira, me está diciendo, me está soplando Elena, de cocido. ¿Tú te imaginas
cocido?
Como
cocido,
si fuera una, o sea, croqueta. No es lo mismo.
No
yo creo, no digo que no, que esté malo, pero no es lo mismo.
Yo digo lo que estoy diciendo, que estamos tontos, sí. Que eso es una mezcla muy rara. Bueno, en cualquier caso, con relleno o sin él, hacerlo no es fácil.
el roscón de Reyes es de esas cosas que es muy difícil de hacer y de darle buen punto. Yo lo compro porque no lo sé hacer y nunca tengo tiempo en estas fechas, pero la gente que conozco que lo hace con mucho cariño y mucha dedicación, hay quien le sale riquísimo y hay quien le sale duro y te lo tienes que comer por agradecimiento del esfuerzo que han hecho.
A ver,
no es fácil un roscón de Reyes.
Es de verdad. Hecho, fíjate, Paloma, nos dicen por aquí, yo recomiendo hacer roscón de Reyes en casa, aunque da un poco de respeto al principio, no requiere complicación alguna, solo necesitas un poquito de tiempo y sobre todo paciencia para respetar los tiempos que la masa necesita para ir creciendo. Y el resultado es espectacular, no, te lo aseguro, dice esta oyente. No sé si probar, pero bueno, algún día con tiempo, ¿no?
Sí, a ver qué tal nos sale. Creo que el problema está en que muchas veces esa masa no sube. Y se queda como pluf.
Pues algo entonces, hemos hecho mal, entonces yo no sube
claro,
la masa.
Eso está claro.
Bueno, el roscón de Reyes es un dulce que no falta en ninguna casa, lo estamos comprobando esta tarde. Jaime dice que este año ha decidido no comer roscón porque está harto de que siempre le toque lava y tiene que pagar el roscón. Así que ha dicho que este año no se arriesga.
Hace bien.
Pero bueno, hombre, eso es la salsa del roscón. Que te salga el lava o te salga un muñequito, pues chico, ¿qué le vas a hacer? Espero que te rompas el diente al morder el muñequito en cuestión. Casi prefiero el lava, según cómo. Bueno, y más cosas que nos estés contando esta tarde.
Para mí, de toda la vida, el roscón que más me gusta es el que se elabora en Tenerife, en La Laguna, López Echeto Pastelería. Son los mejores. De crema, de nata, solo, una maravilla. No te cansas de comerlo.
Lleva como 10 roscones comidos. Cogemos los del supermercado y luego el día 6 cogemos uno bueno. De merengue.
O sea, roscón de merengue. Esto sí que no lo he visto en la vida, pero bueno, tiene que estar bueno. Pero roscón de merengue. ¿Cuánto azúcar ya?
Bueno, es que aquí no estamos valorando, no estamos juzgando si esto no se va a ciertas partes del cuerpo.
Si se debe o no se debe.
No estamos hablando de eso.
Pero
¿eh?
De merengue, Paloma, fíjate, 10 roscones lleva ya este oyente, 10 roscones.
Y luego el bueno, bueno.
Para el día de Reyes. El bueno, bueno para cuando llegue el momento. Madre mía.
Eso está muy bien. Bueno, pues que estamos recibiendo todos vuestros... bueno, pues las costumbres que tenéis en casa, ¿no? Cuando tomáis ese roscón, con quién lo compartís, cuál es el que más os gusta. Oye, ¿y los niños? ¿Los niños en casa también os gustan los roscones?
En mi casa devoran, ¿eh?
Sí, les gusta. Y sobre todo la alegría y la no sé, lo divertido de que te toque la sorpresa.
Lo que quieren ya es que pongas dinerillo en el roscón. En vez de claro. Muñequito, dinerillo. Le piden a la abuela ya.
Claro, claro. Alguna
no
monedita.
Son listos ni nada.
Claro, que ya sabes, la tarde COPE o el 607-15-0602. Enseguida, Juan, el hombre que sabía demasiado poco.
Resistente, dime si te vienes conmigo. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Concluidas las negociaciones, es momento de conocer si España tendrá al fin gobierno. El discurso de Pedro Sánchez, la intervención de la oposición, la decisión del Congreso de los Diputados. Sigue en 13 la programación especial de investidura con José Luis Pérez, Ana Samboal y Raquel Caldas. Especial investidura. El sábado, el domingo y el martes por la mañana en 13.
Mira, un coche de Securitas Direct en la puerta del vecino. Seguro que se está instalando una alarma.
Pues deberíamos decirle que se pase por nuestra casa. No me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma. Y si la tienen todos los vecinos... No debe ser tan cara como nos pensamos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Déjate llevar por la ilusión, por una ocasión única y por miles de ideas y descuentos de hasta el 40% en una selección de artículos de moda, accesorios, lencería, zapatería, deportes, gourmet, que son todo un regalo. Recuerda, solo del 26 de diciembre al 5 de enero. Feliz 2020 en El Corte Inglés.
COPE Madrid
106.3 FM. En Onda Media 999.
En el Leclerc estamos a tu lado también en Navidad,
ofreciéndote variedad, comodidad y ahorro,
con un compromiso:
cuidarte en Navidad como cada día del año.
Porque en Hipermercados Leclerc sabemos que estar a tu lado es mucho más que estar cerca. Felices fiestas.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta. Setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Queridos Reyes Magos, me llamo Nahaila. Este año he sido muy buena, pero no vais a poder traerme ningún regalo, porque no sé escribir.
En Misiones Salesianas llevamos 50 años trabajando para que todos los niños del mundo escriban su carta a los Reyes Magos. Esta Navidad regala educación. Ayúdanos. Colabora con Misiones Salesianas.
Han llegado nuevos tiempos y con ellos la necesidad de adaptar la forma en la que nos movemos. En BMW Madrid, filial del grupo BMW en España, lo sabemos y nos comprometemos a ofrecerte la fórmula de movilidad que mejor se adapta a ti. Con todos nuestros vehículos con distintivo ambiental CE, Eco o Cero, tú eliges cómo moverte. Y además te garantizamos la recompra del modelo que elijas dentro de 3 años.
Descúbrelos en BMW Madrid, el corazón de BMW, Avenida de Burgos 133, Las Tablas.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmo...
Obvio, es evidente. Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo. ¡Partido de risa!
Sí, 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 sí. Va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo. La comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo. Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. Especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon. 91 528 68 22.
COPE Madrid.